perdiendo. Y no tengo el tiempo ni el dinero, ni el dinero. Más hubiera valido ser bandolero. Por ganarme la vida la estoy perdiendo. Y esto es lo que sé, lo que puedo contar. Estos son tres acordes y una verdad.
Hola, hola. Ya estamos aquí de vuelta. Otro programa más, que si no recuerdo mal, es el número 10 de Miau. Primero de todo, nos vamos a presentar. Bueno, hoy estoy yo en los mandos, a ver cómo funciona. Soy Claudia y a ver aquí a mi derecha quién tenemos.
Yo soy Patti.
Yo Manu.
Yo soy Marí.
Y el programa de hoy lo hemos titulado Crónica y reflexiones en torno a la manifestación del 23N, que es la manifestación que se hizo este sábado, no el pasado, bajo el, bueno, el lema principal era S'acabat, abaixem els lloguers. Y nada, habíamos pensado en hacer un poco de repaso así cronológico de todo el pre-manifestación, o sea, la organización, el día de la manifestación, cómo lo vivimos, y luego algunas reflexiones en torno a la manifestación y horizontes que se abren a partir de ella. Entonces, ¿empezamos?
Empezamos.
Empezamos.
Vale, primera parte, organización del 23N. Tengo que decir que para mí fue como... tengo la sensación de que para la Mani lo masiva que fue, tuvimos muy poco tiempo para organizarlo. O sea, fue como toda una proeza, como creo que fue en el lapso de un mes que se preparó como la manifestación del sábado pasado, ¿no?
Sí, en verdad que por ahí diría de tiempo, y como comparándola con otras manis que han habido recientemente, como la del antiturismo y la de Copa América, que también se prepararon en más o menos un mes y piquito, o sea, esta fue muchísimo más grande, ya sabes, claro, que las dos. Y lograr eso como que en el mismo cantidad de tiempo es como que hay curro detrás, la verdad.
Total, y tengo la sensación de que llevamos haciendo muchas manifestaciones en diferentes puntos del Estado español para protestar sobre el tema de la vivienda, y es como que con estas últimas manifestaciones ha abierto como otro ciclo que agrupa como a mucha más población y está siendo como, bueno, que está poniendo, al final lo que está poniendo en el horizonte es lo de la vaga de alquileres. Quizás es como lo que podríamos decir que une como todas estas últimas manifestaciones que han habido, empezando con la de Madrid, que fue el 13 de octubre. Luego creo que ya fue la de Barcelona el 23 de noviembre. Y recientemente, bueno, este sábado, hace dos días, hubo una en Granada.
Uy, o sea que también sí, se va expandiendo.
Sí. Y nada, quería... Bueno, la manifestación nos llegó por Yugateras, que nos envió un correo a un montón de colectivos, porque al final la organización... O sea, creo que han participado, las cifras que yo he leído, 4.000 colectivos en la manifestación, o que han signado, que han participado en la organización o de la forma que sea. Nada, pues recibimos un correo justo el día antes de la manifestación de Madrid, como para estar como todas atentas y al caso de coger la ola si esto como iba como a algún lado. Y luego a partir de ahí creo que se han ido, no sé cuántas reuniones hemos hecho, pero bueno, pasó todo lo de la Dana de por medio, se hicieron reuniones online, y luego se fueron organizando comités por zonas, o sea, por barrios, para el día de la manifestación. O sea que al final fue como algo bastante bueno, centralizado y descentralizado a la vez.
Quiero decir que por más de que había como un impulso central de, yo creo, ciertas asambleas o grupos que tal vez ya mueven una cantidad más grande de gente, sí que los comités, yo creo que el motor atrás de eso era un montón de asambleas más pequeñitas y más de barrio, ¿no? Que al final son las que también tienen poder de convocatoria ya en calle. O sea, solo sé que aquí en el Raval pues, hubieron unas tres reuniones en la semana antes de... asamblea sí. abierta, reunión para ir a encartelar, para ir a empapelar. Entonces, como que también hubo como micro reuniones para sí. sacarlo adelante, más allá de la organización.
Yo quiero destacar que en nuestra asamblea, en Raval Rabel, se hizo un taller, ¿no? Ya previo a la manifestación del sábado 23, hicimos un taller también muy chulo de pancartas, donde salieron ahí la creatividad de las compañeras. Y no sé, yo creo que eso fue un momento bastante chulo. Luego ya hablaremos un poco de nuestra presencia ahí en la manifestación in situ, ¿no? De cómo nos vimos Raval Rebel ahí. Pero bueno, destacar eso, ¿no? También que hicimos como un trabajo, pues, de pancartas.
Así que si vieron el cartel de Rosalía Rentista en la mani, eso salió de nuestro taller de pancartas.
Y la de Rodrigo Rato, Rodrigo Rata también.
Sí, esa fue muy buena.
Y muchísimas más, ¿eh?
Sí. Nada, quería también añadir que, bueno, así como, por lo menos mi opinión personal, que a lo mejor tampoco representa, no, que seguro que no representa el total de Raval Rabel, que creo que al principio, cuando recibimos la convocatoria, pensamos que nos quedaríamos un poco fuera. Y nada, decir que, bueno, eso ya lo analizaremos más en el post-money, pero que creo que la sensación un poco de cuando recibimos la convocatoria fue en plan, nos apela a nosotras porque tenemos como otras realidades dentro de la asamblea que no son de yugateras. Entonces, luego sí que ha sido como algo como bastante plural, pero para mí fue un poco un miedo que tuve como al principio de esta manifestación de quedarnos una vez más, como en otros tipos de eventos, fuera de la parte más organizativa y de eso, que no se tuviera como en cuenta, pues otros grupos y colectivos como que son más minoritarios o que no tienen como, sí, que no son hegemónicos, por decirlo de alguna manera.
Al final es verdad que lo que es el lema y la mani vino, o sea, el correo que nos llegó ya nos decía un poco, pues la fecha, nos decía ya todo lo que había que hacer, ¿no? Como que parecía que no había como mucho margen de maniobra de esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero al final no es un grupo, yo creo que no es un grupo vertical, ¿no? Es como más descentralizado y al final eso cada colectivo podía gestionárselo como le diera la gana. Nosotros desde Raval Rebel fuimos como desde el propio barrio, ¿no? Hicimos una columna del barrio.
Sí, eso quería entrar ahora, que cuando creamos la columna de Ciutat Vella, y la del Raval, bueno, fue como Raval, luego Ciutat Vella, nos fuimos uniendo como a medida que nos acercábamos a universidad, que en la preparación quisimos también como que por lo menos en las pancartas y en las octavías que sacásemos que el lema no solo fuera Abaixem els lloguers, sino como creo que se llegó como al lema de por una vivienda digna o algo así como que en el propio nombre como interpelará a más gente, como sobre todo de Ciutat Vella, que vive realidades como más allá de los contratos de alquiler, como por ejemplo pues ocupación o porque por lo menos en el Raval es un barrio con mucha gente migrante y por desgracia por nuestra ley de extranjería les impide acceder a estos contratos, entonces queríamos como que también se viera reflejado eso en la manifestación, yo creo.
Sí, sí, creo que era Casas per tothom, la de aquí al Raval. Porque el lema, que bueno, se acaba, también es bastante general, que creo que eso otra vez refleja, pero eso, como dijo Manu, sí que había esa oportunidad como de que los comités y los barrios un poco pudiéramos jugar, ¿no? Y tener esa autonomía, y pues Casas per tothom, que era, pensamos que, como dice Pati, aplicaba como más a la problemática de aquí, donde al menos en Raval Rebel pues son un montón de, pues tenemos muchos casos de ocupación, o inclusive pues de lo que es ocupación por vencimiento de contrato, pero que se sigue denominando ocupación, entonces es como, más allá de la huelga de alquileres, como también necesitamos una respuesta para estas problemáticas, y Casas per tothom lo abarcaba, pero se acabat también, porque al final es un sí. se acabat al este mercado asqueroso que tenemos ahorita.
Total.
Y ahora que habláis de lemas, igual, si nos podéis decir un poco pues eso, los lemas que se pedían desde la manifestación, como las exigencias, ¿no? Y igual podemos hablar de por qué nos parece, ¿no?, que estas exigencias se quedan un poco cortas, ¿no?, y dejan a mucha gente fuera, como estaba diciendo Patti.
Sí, entramos primero con cuáles fueron las demandas en general de toda la manifestación. Así, resumiendo, eran 4 medidas urgentes en contra de la especulación. La primera es la bajada de los alquileres en un 50%, porque la regulación de los alquileres está llegando 4 años más tarde de lo que se prometió, entonces hay que recuperar el dinero de los aumentos de alquiler que se ha ido dando durante todo este tiempo. Era un poco la idea. Y estamos llegando a un punto muy preocupante en que los alquileres han superado el sueldo mínimo base. Entonces, bueno, es evidente que la situación es insostenible. La segunda demanda fue contratos indefinidos. Después.
Y eso en particular se refiere, ¿no?, como a dejar los contratos estos temporales de 32 días a 11 sí. meses, que son el vacío, pues no sé si llamarlo un vacío legal, pero son como el vacío legal, entre comillas, que quedó con la ley de alquileres, que ya sabemos que es muy incompleta, pero que eso es lo que están explotando un montón de propietarios ahora para no tener que regirse con ni una sola parte de la ley, pues, y poder subir el cuanto quieran el precio y además subirlo cada 11 meses, porque ni siquiera es un año.
Entiendo que también se refiere, no sé si se refiere a volver al tipo de contrato que se tenía en los 70 y en los 80, ¿no? Era literal contrato indefinido, ¿no? Que no eran de 5 años ni de 7, sino claro. Que tú podías vivir ahí pues todo el tiempo que quisieras, ¿no?
También.
Luego pasamos a la recuperación, la tercera demanda, la recuperación de los pisos vacíos turísticos y de temporada, que es un poco lo que estaba explicando Mari, que hay una gran parte de el parque de vivienda o las casas en general en el Estado español y sobre todo en Barcelona, que se prioriza su uso especulativo por encima del uso residencial. Y luego, por último, la prohibición de la compra especulativa y el gravamen a la multipropiedad, que gravamen entiendo que es como impuestos, ¿no?
Sí.
Ah, no, impuestos no. Prohibición a la compra especulativa y gravamen a la multipropiedad. Bueno, entonces quería preguntar, lo que estamos reflexionando antes, de que sí, hay algunas de esas demandas que benefician pues a todo, obviamente todas estas demandas benefician a toda la población, pero hay algunas que más directamente que otras, sobre todo como las realidades que nosotras vivimos desde la Asamblea.
Yo creo que para contestarte a tu pregunta, Pati, estas en particular que estamos sacando aquí, o sea, sí que son bastante abiertas y también de acuerdo con Manu, que tal vez se quedan un poco cortas, no como por exclusión per se, pero porque podría ser algo como regularizar a todas, por ponerlo entre comillas, regularizar, pero como regularizar a las personas que están ocupando, ya sabes, y que tengan como un marco legal. Eso sería como cosas que nosotras tenemos muy presentes en Raval Rebel, que tal vez algo más explícito de esa manera hubiera sido guay ver, pero también pues como que esto es un muy buen primer paso, y creo que, bueno, y vamos a entrar a esto más adelante también, ¿no?, que al final como que este discurso comienza muy, muy plural y en todas las asambleas y en todo lo de armar, pero se va poniendo un poco más básico a medida que lo van reportando los medios. Entonces, como recalcar eso también, de que a nosotros sí que nos pareció que la propuesta de la Mani abarcaba bastante. Siempre se puede abarcar más, como que siempre se puede argumentar de que puede ser más radical y puede luchar más y puede argumentar más, pero pues nos pareció bastante completo y sí que notamos de que eso, que fue más como un posicionamiento tal vez de los medios que hicieron, como que vaciaron un poco del contenido de la Mani que tenía originalmente, y le quitaron un poco esa radicalidad, cosa que suele pasar no solo con esta Mani, sino pues como en general cuando los medios comienzan a reportar algo.
Sí, entonces ahora entramos con una canción y pasamos a explicaros cómo fue el día de la manifestación desde Raval Rebel.
Perdonar, fallo técnico, ahora entra la canción.
Thank you. ven aquí por el sur, que la belleza morena, dulce como la canela, la menta y el oro azul, que quita toda la pena.
Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda.
De los caches de Triana y el argodino, el más vacilón, candela en el harto sano y en la prazuela tomando el sol. Bailaba por bulería y en lo harto de una escoba. Cuando Argodino quería, la coba bailaba.
Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda.
Pasea por Santa Cruz, entre naranjo su pena.
Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral.
Estamos de vuelta después de esta canción y empezamos a entrar en el día de la manifestación, que Claudia nos va a hacer un poco un recorrido del día para empezar.
Sí, bueno, pues para empezar quedamos ese mismo día a las 4 con la columna que íbamos, bueno, con la columna del Raval y... Nada, yo quiero destacar de ese día también que, bueno, vinieron unas compañeras de, bueno, que están en la lucha por defender su bloque, ¿no?, de Casa Abad. Entonces ellas también trajeron su pancarta y tal. Y luego, bueno, como hemos comentado antes también, pues eso, bueno, se unió a todas esas pancartas previas que hicimos. No sé si fueron 2 días antes, una cosa así, o el martes de esa misma semana. Y nada, bueno, fuimos también, creo que nos encontramos con Resistim, no recuerdo muy bien en qué punto, pero que fuimos ahí también con las compañeras del Gothic. Y luego subimos todas ahí en universidad y luego pues de ahí ya empezó como la marcha, ¿no? Que también recuerdo que estuvimos un buen rato ahí porque se iba uniendo gente, luego también venía como... Yo recuerdo que venía como... Bueno, porque fui a buscar a Patty justamente, que la habían echado los lobos. No, es broma, ¿eh? Pero estaba ahí en la capsalera, en la mani, con Amer, un compañero también, y iba viniendo un montón de gente como en dirección contraria, y yo, wow, esta mani es multitudinarísima, o sea, en qué punto, no sé. Sí. Y luego también lo que se escuchó más tarde, ¿no?, hablando de las masas, también para contrarrestar esas cifras, ¿no?, que dijeron la Guardia Urbana, como siempre, esas sumas que no las llevan muy bien, porque dijeron que eran 22.000 personas muy y bien. Eso no era verdad, porque había muchísima gente. O sea, cuando la manilla terminó, aún había gente en el punto de partida, que era Plaza Universidad. O sea que muy heavy. Sí. Y el recorrido, bueno, fue eso, de Plaza Universidad, subimos hasta
Urgell, ¿no?
Urgell, luego pasamos también delante de Casa Ursola y luego ya finalizó ahí en Tarragona, cerca de la estación de Sants, donde hubo unos parlamentos. Salió también un hombre también reivindicando sobre todo lo que pasó con la Dana, ¿no? Y también como apelando a la gestión política, ¿no? Y luego también, otros parlamentos y tal. Y ese fue un poco el recorrido que se hizo. Un recorrido largo, o sea, yo creo que es una de las manifestaciones que más largas he vivido. También
más
porque
que la de Palestina. Que esa
esa fue muy larga, pero también por la cantidad de gente que había, ¿no? Sí. Entonces vas más lento en una manifestación, es normal, ¿no? Y bueno, pues es un poco como, a grosso modo, cómo fue el recorrido.
Aunque íbamos lento, pero sí hay que decir que cuando estábamos saliendo a la columna del Raval, como íbamos un poquito tarde, nunca ha ido tan rápido en una columna como de
total.
Una mani. O sea, íbamos casi que al trote, porque salimos de la Rambla del Raval, hacia el liceo y después de vuelta a la universidad, y fue como power walking totalmente.
Sí, sí, y cualquiera lo diría, porque a mí me sorprendió mucho cuando decidimos empezar la columna del Raval a las 4, porque yo recuerdo de otros grupos que salieron 30 columnas de diferentes puntos de Cataluña para llegar a Plaza Universitat a las 5, y gente que venía, yo qué sé, recuerdo hablar con un amigo que venían de Badalona y también habían quedado a las 4. Aunque tengo que decir que me gustó mucho, al principio tenía como mis dudas y era un poco escéptica de quedar tan pronto por si la gente perdía energías, pero al final para mí fue como la experiencia contraria de, no sé, como que me dio como el hecho también de quedar más pronto, que era de día evidentemente, pero como el de reunirnos como toda Ciutat Vella, como que al final es algo que también venimos haciendo con las asambleas abiertas que estamos, bueno, que hubo una este viernes pasado, por ejemplo, pero que da como mucho, mucho poder y mucha energía como juntarte con todas las personas que ya se están organizando como aparte de tu colectivo y verlas todas juntas. Y luego también recuperando lo que decía Claudia de lo del bloque, que también fue guay como poder reivindicar como en una manifestación tan masiva como las luchas que nosotras vivimos y sentirnos como parte como de algo más grande y vernos como tan apoyadas y tan rodeadas de gente que bueno, vuelvo a lo de las cifras, que me parece muy fuerte, igual que con la de Palestina, que no sé qué burrada también dijeron la Guardia Urbana, pero que 22.000 personas versus 170.000 personas según los datos de la propia organización. Entonces, bueno, y entraremos más tarde como a toda la lectura de los medios de comunicación que se ha hecho de la manifestación, pero sí, esto es una constante manipulación y una vergüenza.
Y también decir que, como que pensando igual en las otras dos manes que tuvimos más recientemente, que fueron como que nunca había sido tan descarada la Guardia Urbana, ya sabes, como que, o sea, eran descarados, pero para una mani de como 15.000 personas, pues decían 5, para una mani de 10.000, decían 2. Como que era absurdo la diferencia, pero para una mani de 100.000 y pico, y decir 22, yo me quedé como, o sea, es que como que se superaron hasta ellos mismos, yo no lo puedo creer.
Total. Y no sé, también, ¿qué sensaciones tuvisteis durante la mani? ¿Fue como una mani que os enchichó, que os dio energía? Que, o sea, yo me acuerdo de vivirla como con mucha ilusión y como muchas expectativas que luego pues que se han cumplido con creces por lo que decíamos de que ha sido como muy, muy masiva. Y no sé, pero como yo también estuve un poco desperdigada porque querían como que hubiera como una persona de cada colectivo. Obviamente no hubo una de cada colectivo, pero como en la pancarta, como para que todas nos viéramos como representadas en la manifestación. Es como que no estuve como tanto con la parte de Raval Rabel, que me pareció como muy chulo lo de las pancartas y como que hiciéramos un poco más de piña. Entonces, no sé, como sensaciones que se vivieron más por detrás o...
Yo quiero traspasar una pequeña valoración o unos comentarios que se hicieron en la pasada asamblea, ¿no? Que un punto era también comentar la Mani. Y es que, o sea, fue muy chulo en el inicio, porque sí que estábamos ahí todas en la Rambla y tal, pero luego sí que nos desperdigamos un poco, ¿no? Y sí que se perdió un poco, porque mirabas a tu alrededor, ¿no? Y sí que veías, pues yo creo que era la Pavallas o algo así. Sí, estaban a tope, o sea, con unos cánticos, yo me di cuenta, niños como liderando los cánticos, como todo el mundo súper enchichado. Y claro, luego nos veías a nosotras que, bueno, pues sí, estamos juntas, pero al final también en una manifestación, pues no solo vas con la gente de tu colectivo, no te puedes encontrar con otras personas, familiares, yo que sé, allegados, amistades, lo que sea, ¿no? Pero sí que yo creo que lo que se habló en la asamblea, que faltaba un poquito más como de creérnoslos un poco, ¿no? Como de montarnos un poquito la fiesta nosotras también cuando vamos a eventos de este tipo. Total. Entonces yo creo que coincido con esa valoración que se hizo. Y, pero bueno, aún así yo creo que ni tan mal. O sea, estábamos allí y lo sentimos y lo vivimos, pero sí que un poquito más de caña hubiera molado.
Sí. Siempre nos falta un poquito, pero bueno, estamos llegando, creo. Al menos ahora ya teníamos la...
Todo se andará, sí, sí.
Pancarta, exacto.
Y también como autocrítica, yo creo que nos colocamos en un sitio que fue como aquí hay sitio, aquí nos ponemos, ¿no? Sí. Y estábamos eso, lo que decía Claudia, alrededor de La Paz y de Yogateras, que claro que son los dos colectivos más grandes que convocaban. Y justo a...
Era la PAC del Vallès.
Ay, vale. Diferente. Vale, no, La Paz no es La PAC.
Sí, sí, vale. Que valga la aclaración.
Vale. Pero también es grande, ¿no?
Sí, también es grande y como dice Claudia, como que estaban como muy bien organizados su dinamización. Entonces como que sí que nos quedamos un poco pequeños al lado.
Sí, y también eso, teníamos a Poblesec delante como a 30, 40 metros y igual habría estado bien como meterse más con los sindicatos de barrio, ¿no? Como por barrio.
Sí.
Porque estábamos allí eso, en medio de dos colectivos gigantes que tenían lo tenían súper bien preparados,
¿sí? Sí, nos toca espabilar un poquito porque hubo un momento que estábamos como, o sea, digo encerrados, y estoy diciendo dramático, pero estábamos como encerrados en medio de dos pancartas. Sí. Porque no éramos, o sea, sí éramos muchas para Roald Rael, pero pues tampoco éramos, no somos 100 personas. Claro. Entonces era como que no podemos ni movernos aquí. Entonces toca yo creo ir un poco más espabiladitas, ir más cañeras.
Y también la pancarta que se llevaron del bloque, ¿no? Pues tampoco se veían mucho porque estaban entre otras pancartas más, claro, más grandes, entre gente... Y sí que se vieron, pero igual habría estado guay tener un hueco como en la zona de barrio, ¿no?
Total.
Y poder llevarla allí.
Total. Bueno, a mí lo que más me gustó, o sea, ya esto es súper breve, pero como creo que va como de línea con lo que dijo Patti, que es como guay estar ahí, estar viendo a la gente llegar. A mí también me dio pereza cuando originalmente se convocó a las 4 para salir del Raval y al final como que salió muy bien. Y como que estar caminando la columna del Raval, entrando a las Ramblas y ver como la columna del Gótico y de Cascantic y de Barceloneta, creo, subiendo como al mismo tiempo que estábamos entrando nosotros y como que encontrarnos en la Rambla, que pues, ese era el plan, ya sabes, pero como que no tener que esperar, sino que como que llegamos al mismo tiempo los dos, fue como muy bonito y a mí me gustó bastante también.
Total. Total, total. Sí, es que hay como con muchas capas de... como de la manifestación, como a nivel de la gente que organiza y cómo nos relacionamos entre nosotras, a nivel de cómo la gente que organizamos, cómo conseguimos que nuestro mensaje como llegue para afuera. La gente, o yo que sé, amistades que, por ejemplo, o no sé, bueno, supongo que le pasa como a muchísima gente, ¿no? De cómo esta manifestación ha conseguido como captar a personas que normalmente no va a manifestaciones o que no está organizada. Entonces yo creo que uno de los... Bueno, ahora entraremos como a la tercera parte, que es como más de reflexión post-mani y de cómo ha ido y cómo después de haber asentado como y dejar pasar como unos días, hemos ido como pensando cada una por separado y en conjunto, pero eso. Bueno, he perdido un poco el hilo, no sé qué quería decir. Pero que eso, que recalco en plan que a mí me dio mucha energía el hecho de que no que al final una manifestación es como... O sea, creo que yo tengo la esperanza de que sea algo que pueda como hacer que más gente esté predispuesta a organizarse, la verdad. O sea, creo que es como un inicio de algo así.
Total.
Entonces, si queréis, entramos con una canción y vamos más a reflexiones post-money.
Me parece.
¿Volvemos a tener algún problema
ahora,
técnico?
Ahora entrará la canción, un momentito.
Ahora sí, estamos de vuelta y entramos en el tercer bloque del programa y último, que serían las reflexiones post-manifestación. Entonces yo quería empezar como planteando una reflexión así un poco de autocrítica y crítica sin ningún ánimo de boicot, porque ya os dije, yo viví la manifestación con mucha ilusión y creo que ha sido algo súper positivo, pero bueno, también es como nuestro deber como ser un poco de... Bueno, como estamos aquí para reflexionar, para hacer un poco de autocrítica también. Entonces, quería como hacer un poco de valoración y de ponderación, a ver también qué opináis vosotros, de pros y contras de las manifestaciones que son tan masivas. Porque antes de entrar en como las reflexiones que vengo que tengo un poco preparadas, ya es como una sensación más personal de... Como que en general a mí me gustan las manifestaciones como más minoritarias. Como que siento que ya de por sí, en plan, esto ya es algo como súper personal, como que estoy más a gusto porque veo como más lo que pasa, hablas más con la gente, no sé, es como diferente. Como que también me siento un poco diluida en manifestaciones tan grandes, por un lado, aunque por otro también me motiva mucho ver a tanta gente como reunida en el mismo sitio por una misma cosa. Entonces, no sé, si queréis, entro yo con un poco los contras y luego acabamos así en una nota más positiva con los pros de las manifestaciones masivas.
Dale.
¿Sí?
Mepa.
Nada, pues lo que decíamos, que es una manifestación que que ha sido como muy rápido todo el proceso y toda la gente que se ha unido, ha sido todo en cuestión de un mes, como desde la de Madrid. Obviamente no es que haya pasado en un mes, hay mucha gente organizada desde hace muchísimo tiempo que hace posible como que pasen estas cosas y que haya legitimidad en protestar por lo que protestamos. Pero normalmente las manifestaciones que son tan masivas es difícil que sea bajo demandas concretas. Entonces, como para agrupar a tanta gente, lo que se suele hacer, o sea, como para que haya esta unidad popular de tantos diferentes sectores de la población, se suele como... suelen estar hechas como a la medida de el estrato como más privilegiado de todo este grupo de personas. Porque, claro, es un poco... O sea, yo vengo aquí como con algunos ejemplos concretos que yo creo que nos hemos encontrado como algunas veces, sobre todo porque yo creo que en Raval Rabel pues tenemos como... pues gente como muy precaria o gente que a lo mejor no, lo que decíamos al principio, que no le apela tanto como las demandas, a la vez que nos benefician, pero no van directamente, o sea, no son el sujeto de la manifestación, por así decirlo. Que yo creo que forma parte de una estrategia que está bien, que es para agrupar a mucha gente, pero a la vez como pierde por este lado. Entonces, por ejemplo, a esto me refiero con... Si pidiéramos viviendas para todos gratis, que yo creo que es un poco, en eso estamos como de acuerdo, como todas las personas que organizan, aunque claro, las demandas hayan sido unas en concreto, pues no apela, pues yo qué sé, a gente que dice, coño, yo llevo toda la vida trabajando, estoy aquí dejándome la piel por pagar un alquiler, como esto sería, por ejemplo, el asalariado medio, te diría esto, cuando se encuentra que su vecino está ocupando. Que esto nos hemos encontrado como muchas veces en la asamblea, o por lo menos yo. O, por ejemplo, entre trabajadores, cuando hay como esa persona que traiciona a su compañero porque se piensa que va a heredar la empresa o algo, cuando los dos están como en la misma situación material. Entonces, eso es... yo creo que esto lo explica como muy bien un libro que explica como este problema en concreto, que se llama La sociedad de propietarios, pues si a alguien le interesa como profundizar, de Pablo Carmona, que habla de... O sea, todo esto bebe un poco de el proyecto franquista de disolver como a la clase trabajadora en diferentes estratos. Aquellos que son propietarios, porque al final es como... O sea, fue un proyecto como económico, tanto económico como político, de convertir al proletariado en propietario. Entonces, una parte de que es un proyecto que ya ha fracasado claramente con la crisis de 2008 y quiero decir que ahora ya nadie como cree en esto, pero ideológicamente sirvió para como deshomogeneizar esta clase trabajadora y generar como diferentes intereses, porque claro, es como que ahora como para hacer gente que estaba tranquila con su propiedad y tal, y luego los demás que aspiraban como a ser eso, en vez de aspirar a expropiar como las casas o... apropiarse de los medios de producción, por ejemplo. Entonces, bueno, me he ido un poco por las ramas, pero bueno, entonces lo que decía, que si las demandas son a la medida de los desposeídos, o sea, de las personas más precarias, hay mucha gente que se puede ver amenazada o que no se va a sentir representada o que piensan que le van a quitar algo por lo que ha trabajado tantísimo, cuando en verdad... ganaría todo el mundo, ¿no? De alguna manera, pero es como total. Esta sensación de sentirte tonto o de tal. Por eso, bueno, Y luego, yo qué sé, pasa lo mismo si vas de los asalariados a los pequeños propietarios y tal. Entonces es como que esta unidad popular intenta como agrupar pues tanto a pequeña burguesía como pequeños propietarios, como trabajadores liberales, en plan trabajadores que tienen como mejores... que siempre van a ser necesarios, que su capital es su persona prácticamente. Y eso, entonces, lo veo positivo por un lado y negativo por el otro, porque al final a mí me gustaría que, claro, esto también es una opinión personal, que el protagonista o la protagonista o lo que sea de este movimiento, que no digo que no vaya a ser así, sea las clases desposeídas.
Claro.
Y no que al final sea como este pez que se muerde la cola de intentar como mantener, conservar como una clase media.
Total.
Que es un proyecto fracasado. Y por ahí entrarían como, yo qué sé, pues políticas como las de dar ayudas al alquiler. Que es como, no es que falten pisos y necesitemos como subvenciones y tal para construir. No, los pisos están vacíos. O sea, si el Estado quisiera como solucionarte algo, o sea, esto es como un parche lo de los bonos, es como para mantener a la población tranquila, yo lo veo. Porque si de verdad quisieran solucionar lo de la crisis habitacional, es que te darían el piso directamente, ¿no? Claro. No hay una falta de pisos. Entonces, como cuando te das cuenta de esto y dices, estamos engañados, ¿no?
Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Patty. Y también me parece que muchas de las medidas generales, ¿no?, que se han hecho tanto, bueno, en la manifestación y lo que han estado diciendo los medios, ¿no?, lo de la bajada del 50% de los alquileres, los contratos indefinidos, claro, tienen como sujeto político esta clase media de la que habla Patty, ¿no? El precio medio de la vivienda en Barcelona está en 1.178 euros. Si tú a eso le reduces un 50%, sigue estando cerca de 600 euros. Que esto hay mucha gente a la que le vendría bien, ¿no? Pero muchísima gente que se queda fuera del sistema.
Y en Ciudad Bella, 1.228.
Toma.
Sí. Incluso más. Luego, los contratos indefinidos. También decía Patty, gente que no tiene la nacionalidad no puede acceder a estos contratos. Te estás dejando fuera a toda esta gente. Al final, estas medidas van a favor de lo que decía, ¿no, Pati? Esta clase media, porque al final son capas de chapa y pintura que le va bien al sistema. Al final la clase media te va bien para que no haya ningún tipo de rebelión, ¿no? Porque sí, es gente que vive bien, gente que tiene gente por encima que sabe a lo que no puede llegar, pero como vive bien y hay gente por debajo, dice, bueno, yo estoy bien, aquí me quedo, ¿no?
Sí, como un miedo a caer y una aspiración a ser más. Y ahí te mantienes atrapado. Y nada, decir que yo creo que esto no es una crítica a la manifestación en sí. Yo creo que obviamente todos somos conscientes de esto. La gente que ha organizado, o la gente que ha convocado, todo el mundo, estamos un poco en las mismas. Pero creo que también es una estrategia para organizarnos, y que nos pide organizar. No se construye las cosas en un día ni en dos. O sea, hay que ir poco a poco y... Y es eso, en plan, una manifestación masiva es guay porque te agrupa mucha gente sin necesidad de que haya habido una transformación que se da a partir de la organización. Pero te ayuda a que esas personas que no están organizadas a lo mejor se animen a organizarse y a partir de ahí construir como una conciencia de clase y unos intereses de clase, etcétera. Entonces entiendo por qué se hacen las manifestaciones masivas y me parece bien, pero no hay que olvidarse como de esto también y no perder el Oremus por intentar ser muchas, porque... tampoco por ser muchas vamos a llegar donde queremos llegar. O sea, hay que también hacer un poco de balance.
También hay una cosa que pasa en Francia, en las manifestaciones de Francia, que a mí me gusta mucho, que es que cuando hay una mani masiva no hay lemas generales. Hay columnas y tú te adhieres a la columna que más vaya contigo. Y eso a mí me parece súper guay, ¿no? Porque al final, en una mani ¿cuánta gente éramos? 170.000.
Sí.
No hay ningún lema que capture todas las realidades que hay ahí. Es imposible. Y al final es lo que dice Patty, ¿no? Al final se queda con lo que hace que el sistema funcione, pues como siga funcionando. Pues una ayudita al alquiler, te lo bajo un poco, le subo un poco los impuestos a la gente que tiene más propiedades y las cosas siguen como siguen, ¿no? Sí. La gente que no tenía acceso a esa vivienda, pues va a seguir sin tenerlo, y la gente que tenía acceso, pues va a pagar un poquito menos.
Sí, también es un pulso como para... e ir desnormalizando que la vivienda sea un bien mercantilizable, porque es como hay con tantas cosas que es tan evidente que no se puede jugar con eso, aunque obviamente se hace, pero es como ir construyendo esta conciencia de que no debería ser algo que está en el mercado, porque es que es la base como de todo. Y nada, yo creo que nos quedan 15 minutos, podríamos entrar un poco a la lectura que se ha hecho desde los medios de esta manifestación, si os parece.
Me parece, que creo que va súper en línea, ¿no?, con lo que estaban diciendo, porque al final los medios se aferraron, bueno, se aferraron a lo de las huelgas de alquileres, que les da terror a los propietarios, pero también pues se aferraron a eso, que para eso tenés que estar alquilando, entonces ya de por sí pues excluye todo lo que sea ocupación o una situación tal vez como más irregular de vivienda, que también necesitan soluciones. Y por otro lado, pues se aferraron con eso, pues como que lo reportaron a como Mani en protesta por como la vivienda. Pero no es como que los medios hacen ningún trabajo, y esto no solo esta Mani, sino que lo hemos visto en todas las otras Manis también, que agarran el mensaje que más les sirve, que el más clics les va a dar, y con ese el que van adelante, ya sea el que sea como más vacío de todos los mensajes de la manifestación o el más poderoso. Por lo general es el más vacío y el que va a causar o más controversia y se puede malentender más fácilmente, o bien como el que como que es más fácil de tragarse para el público, según sí. Qué medio, la verdad.
Sí, porque al final los medios están hechos un poco, los medios y las instituciones, a la medida y en respuesta, o sea, como su interlocutor es esta clase media que al final, ¿quién es? Ya, o sea, ya esto ya fue, en plan, ya quién queda de clase media. O sea, obviamente hay gente, ¿no? Pero me refiero que no es el total de la sociedad, y hay que desmentir un poco esta imagen de que lo normal y lo aspirable y lo tal es la clase media, porque muchas no nos representa esta clase media, ni queremos que nos represente, evidentemente.
Claro, o sea, no hay clase media, pero también es verdad que mucha población ve reflejado como la aspiración de esta gente es esa clase media, ¿no? Mucha gente que su proyecto vital es formar una familia, tener una familia nuclear, tener una casa en propiedad y vivir allí toda la vida y que no me molesten, ¿no?
Sí, y es comprensible. O sea, es comprensible como... O sea, yo entiendo, pero hay que luchar por entender como el problema de vivienda de otras maneras, porque, volviendo a lo de los medios, o sea, es como que... Y recuperando un artículo que escribió un compañero de Raval Rabel, Miguel, para El Salto, que es muy interesante, es como que se ha hecho una lectura un poco de que el problema que estamos viviendo ahora es un problema generacional. De hay pobres los jóvenes que no se pueden emancipar como nosotros, sus padres, que trabajamos y luego conseguimos ser propietarios y pobrecitos van a estar como toda su vida pagando alquileres abusivos y compartiendo pisos y tal. Y es como, es verdad, o sea, el problema de esto es que obviamente es verdad y nadie quiere pagar un alquiler abusivo. Pero por otro lado está quitando el foco de... el verdadero problema de la vivienda. Y es que la vivienda es un bien mercantilizable y también, no debería serlo.
También entra ahí un poco la ética del trabajo, ¿no? Lo de que tus padres te dicen, tú pues, no te puedes pagar una hipoteca porque no trabajas lo suficiente como lo hice yo hace 30 años, ¿no? Pero claro, no se dan cuenta de que las condiciones, el contexto de esa época no era el mismo que ahora. En esa época... tú ibas al banco y pedías una hipoteca y prácticamente te la regalaban, no te pedían ninguna condición. Ahora eso es impensable.
No, y más allá que eso, o sea, como que también, y creo que Miguel, en el artículo se llama El conflicto de la vivienda frente al consenso rentista, y también está la versión en catalán en La Directa. También estamos diciendo que los medios hacen un lavado de imagen, pero sí queremos también como darle las gracias a los medios más independientes.
Total.
Como La Directa y El Salto, que están haciendo... una labor importantísima que cada vez se ve menos. Pero bueno, en esa nota, como que, aunque no hubiera trabajado, aunque sí, yo trabajo igual de duro que mis papás, y fine, en teoría me merezco un piso, pero aunque no hubiera trabajado igual de duro, ¿sabes? O como que aunque nunca hubiera trabajado, también me merezco vivir en una casa. Como que sé que compartimos esta opinión, pero es como, eso se perdió un montón.
Sí, o sea, es loco en el momento en que esto, hay gente que no le hace sentido. Y no sé, es al final también, creo que lo decía Miguel, o no sé si no, bueno, he leído tantos artículos estos días de estos medios, que muy interesantes todos, que recuerdo como que alguien hacía como un paralelismo con otros. De, es como una lo de la propiedad, lo de aspirar a esa tranquilidad de decir, ah, vale, es que ya soy propietario y ya puedo como estar tranquilo. Es como una salida como individual, obviamente, a un problema estructural, igual que la gente que hace frente, o sea, la precariedad habitacional, aspirar a tener algo en propiedad, a la precariedad laboral, aspirar a, pues yo qué sé, los bitcoins o cosas así, que es como, no te das cuenta en plan que tu sueldo es una mierda y por eso ahora tienes que trabajar el doble y invertir y no sé qué y tal, cuando es como el mundo al revés, ¿sabes? En plan, cuando podríamos estar todos tranquilos, porque esos pisos son nuestros y esas casas son nuestras y hay casas vacías para todo el mundo, o sea, simplemente hay que organizarse y expropiarlas.
Y claro, y también cuando se dice hay que tomar las viviendas vacías, tampoco queremos que la tome el Estado, ¿no? Queremos que la gestione la gente que vive ahí, ¿no? Que no sea el propio Estado el que te diga.
Porque si el Estado quisiera que tuviéramos casas, ya nos las hubiera dado. Sí. Eso está claro.
Y que ya sabemos de Raval Rebel cómo funcionan los ayuntamientos y las instituciones, ¿no? Que cada dos meses te van allí a picar a la puerta a ver si estás gestionando el piso como ellos quieren que lo gestiones, ¿no? Como sí, si tú no fueras el dueño de quien está viviendo ahí, ¿no?
Y una cosa, o sea, hay un control que creo, o sea, también pues como que los plazos de trabajo, o sea, no sé, como que aún casi que asumen de como que, necesitaste ayuda para tu piso, pues como que sos un inútil y voy a ser muy condescendiente en cómo te trato y no es como que, este es un problema sistemático donde el acceso a la vivienda está más difícil, pues, y como que es muy complicado.
Sí, total. Nada, también añadir un dato interesante que he encontrado, que es que según el Centro de Estudios de Opinión en Cataluña, la vivienda ahora está en el top 1 de preocupaciones de la ciudadanía en general. Y ha escalado desde febrero, que entró en el top 10, antes no estaba, hasta el punto de ahora, que es en el top 1. Entonces, no quiero decir que yo creo que estamos como en un punto bastante de inflexión en que todo el mundo está un poco a la una de... Está claro que el punto de conflicto principal es el tema de la vivienda. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar como esta agitación social como para encaminarla a hacer algo guay.
Totalmente.
También una cosa que igual como no sé si punto final, pero sí que me gustaría decir, ¿no? Que está muy guay, ¿no? Que mucha gente haya una manifestación masiva con muchísima gente. Pero lo que me gustaría ver es que la gente que fue a esta manifestación se organice en su barrio, en su asamblea más cercana, donde sea, ¿no? Porque me da miedo, ¿no? Que en sitios tan masivos, ¿no? Como mucha gente de clase media va allí y dice, bueno, yo ya he hecho mi labor social, me he hecho el TIC, y el TIC consiste en una vez cada año o cada 3 años voy a una manifestación a dar un paseo.
Me es tomo como, una fotito.
Eso no sirve de nada, ¿no? Si no va acompañado de un trabajo de base, al final.
100%.
Sí.
Y esto importante.
Sí, también porque la gente tiene miedo. O sea, tiene miedo porque, bueno, por lo que hablábamos de mil cosas. Bueno, no vamos a volver a entrar, pero... a mí me parece muy guay lo de el que se haya puesto en el horizonte lo de la vaga de alquileres, porque yo creo que es algo que polariza como mucho a la gente, de obviamente las que estamos organizadas estamos, venga, a por todas con esto, pero la gente que no es como algo que da muchísimo miedo, pero porque no está amparado legalmente.
Total.
Las únicas vagas que están amparadas de manera legal son las laborales, pero las laborales, o sea, yo quería hacer la reflexión, que es una reflexión evidente, pero las vagas laborales algún día no fueron legales o no estaban amparadas, y por su ejercicio y por la gente que fue allí y le dio igual y luchó por lo que creía justo, han acabado siendo así. Entonces es como, no podemos dejar de hacer cosas porque el sistema diga no.
Sí, además que la legalidad además es para como que... La legalidad o lo ilegal solo existe para las que no podemos pagar las multas incesantemente, porque si puedes pagar, o sea, como que...
Total.
Puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, pues como deberíamos hacer lo que nos dé la gana, aunque no sea legal necesariamente, porque otra gente lo está haciendo todo.
Sí.
Bueno,
y con peores intenciones.
Y si no puedes pagar la multa, siempre se puede colapsar un juzgado, ¿no? Con la...
Exacto.
Sí, entre todas encontraremos las maneras.
Sí.
Y luego también que tenemos referentes de vagas de alquileres, que aquí no vamos a entrar porque porque ya se nos acaba el tiempo y porque hay otros recursos a los que podemos acceder. Por ejemplo, muy interesante el podcast que tiene el Sindicato de Ayugateras, que tienen un capítulo dedicado a la vaga de alquileres, en el cual incluso se analiza qué pasaría si hubiera una vaga de alquileres, si realmente esto que dicen, ay, pobres pequeños propietarios que van a perder todo por esta vaga de alquileres, seguirían. O sea, en ese programa te explican cómo ha habido un estudio en el que se han dado cuenta que seguirían cobrando más que la media española.
Sí,
entonces,
al final estos pequeños propietarios son gente que tiene una renta como de 50.000 euros. De aquí, ¿quién tiene esa renta? O sea, y porque te quiten 700 euros al mes, te vas a quedar sin comer.
Por eso. Sí. O sea, que animo mucho a la gente a que escuche este podcast, que a mí me ha parecido muy interesante. También se analiza la vaga de alquileres de los años 30. Luego también se habla de otros lugares en el mundo en que no sé si hay algún lugar en que literalmente sea legal hacer una vaga de alquileres, pero sí que hay como matices legales de, no sé si creo que en Canadá o en Estados Unidos, en que si hay como ciertos incumplimientos del contrato por parte del arrendatario, tú tienes como derecho a no pagar durante ese tiempo hasta que se regularice como la situación de manera judicial, que eso es algo que, por ejemplo, aquí no tenemos. O sea que hay como mucho margen. Hacer una vaga de alquileres no hace falta que sea una vaga total, pueden haber vagas parciales, vagas contra determinados propietarios. Quiero decir que no tengamos miedo y que las cosas nos pillen organizadas.
Totalmente.
Y con esto creo que ya vamos acabando el programa. Si alguien quiere hacer un grito a...
Yo solo recordar que los martes a las 6:30 nos reunimos en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval, Reina Amalia 38. Aquí estamos todos los martes y si quieren, o sea, vengan a organizarse para una futura huelga de alquileres y plus. También pues, si les interesa tal como que involucrarse en la radio, o sea, como que en Raval Rebel estamos haciendo cositas, así que lo invitamos.
Sí, si alguien nos escucha que haya ido a la Mani y que viva por el Raval, que se pase por Reina Male.
Sí, todas estáis súper invitadas. Y con esto entramos a la última canción, Claudia.
Sí. Miau.
Tiene la...